Hola Edgardo, buen día, muy bien, muchas gracias, buen día a la audiencia y al equipo de la radio.
Bueno, gracias por tu tiempo, por atendernos, porque sabemos que estás trabajando, que estás, bueno, ahora recorriendo el interior también, ¿no? Sí. Bueno, contanos cómo es esto, cómo surge esta inquietud, esta idea de cambiar, de estos cambios que se van generando.
Bueno, la verdad es que hay una preocupación que no solamente es del gobierno, de las autoridades del Ministerio del Consejo, es una preocupación compartida por muchos docentes y equipos directivos y muchas familias de toda la provincia respecto de el abuso en el uso de algunas de licencias y demás, que también corresponde decirlo, no es mayoritario, no es en la mayoría de los casos, pero bueno, hay situaciones que conocemos y que queremos corregir y controlar, y a partir de esa preocupación es que hemos hecho una evaluación de cómo funcionaba la empresa que el Consejo Provincial de Educación tenía contratado para hacer este monitoreo y sistema de auditorías. La verdad es que en una primera etapa arrojó algunos resultados que podrían evaluarse como positivos, pero en la etapa que nos toca a nosotros evaluar y monitorear, entendimos que había que pensar en un mecanismo que profundizara los controles, y en ese esquema es que hemos dispuesto recuperar, bajo el control del Consejo Provincial de Educación, no terciarizarlo en una empresa, este monitoreo. Hoy el Consejo tiene a 8 médicos auditores realizando esta contraloría de los certificados que se cargan en el sistema. Hemos incorporado a 2 psiquiatras que van a sumarse al equipo de estos profesionales para hacer la evaluación de los certificados psicológicos, y las juntas médicas de los certificados psicológicos, que son las primeras que queremos iniciar. En esta coordinación de auditorías vamos a empezar a hacer auditorías en domicilio de un dispositivo de certificados que se van a muestrear por distrito para poder completar este círculo de información necesaria para empezar a hacer una caracterización real de la salud ocupacional de, en este caso, los docentes, las docentes y los auxiliares. Que son todas las personas que están comprendidas dentro de este mecanismo.
¿Cómo sería ese? ¿Hay un contralor médico, digamos, que va a visitar los domicilios? ¿Cómo va a ser esto de los...?
Exactamente, vamos a incorporar esas auditorías médicas en domicilio. En principio, ese dispositivo es un dispositivo que vamos a empezar a instrumentar a partir del mes de junio, y previo a lo cual estamos, como digo, sistematizando nuevamente, y ya no a través de una empresa, sino con profesionales que están vinculados al Consejo Provincial de Educación, los certificados que ingresan diariamente. Y a eso le vamos a sumar en el mes de mayo, en la última semana del mes de mayo, 2 juntas médicas, una en Neuquén Capital y una en Zapala, para empezar a monitorear los certificados psicológicos. Y en el mes de junio vamos a incorporar las auditorías en domicilio.
¿Y los cambios de funciones también? ¿Cómo se está controlando eso?
Bueno, los cambios de funciones, si son una recomendación médica, serán materia también de este análisis un poco más profundo que nos permita hacer una ficha de salud psico, de la salud psicofísica de los trabajadores. Y tenemos trabajadores que todas las semanas nos presentan un certificado invocando la misma patología, o todos los meses tienen recurrentes episodios de una misma situación que lo inhabilita a cumplir su tarea o a cumplir sus responsabilidades laborales. Evidentemente hay que analizar ahí si no tenemos un problema de salud más profundo de ese trabajador. La idea es no solamente controlar la estadística para mejorarla, sino también analizar la salud psicofísica de los trabajadores de la educación, y a partir de esos datos cruzados poder tener una mejor lectura de lo que ocurre en el sistema.
Soledad, ¿estos contralores médicos se va a disponer de un médico por cada localidad?
No, tenemos médicos distribuidos en el interior, que son las personas que tenemos que formalizar su incorporación ahora a este dispositivo. Y tomando antecedentes de otros mecanismos de control, tenemos luego que resolver si cada uno va a auditar en domicilio en la región en la que actúa profesionalmente, o si vamos a hacer cruzamientos de esos profesionales por cuestiones de relaciones y de conocimiento, ¿no? Que son experiencias que hay en otros lugares, pero todavía estamos terminando de definir el esquema de las auditorías domiciliarias, así que por eso te decía que las vamos a poner en marcha en el mes de junio.
Claro, porque esto, digamos, en otra época ya se había implementado esto del contralor médico en diferentes reparticiones del ámbito de la provincia. Creo que uno de los primeros también fue el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, de contar con médicos de contralor que tenían en cada una de las localidades del interior de la provincia, ¿no? Que eran los que ejercían precisamente
salud
esta
pública
función.
Las tiene. Uh-huh. Salud Pública tiene auditorías domiciliarias con sus trabajadores. El Poder Judicial lo tenía.
Vialidad lo tuvo en algún momento.
Supuesto, claro, por supuesto, para educación este dispositivo presenta algunos desafíos producto de la complejidad que tiene el sistema. Estamos hablando del contralor para 35.000 docentes y auxiliares, un dispositivo que tiene que ponerse en marcha en 780 lugares en donde hay una escuela, que tiene que organizarse en unos 14 distritos y 13 delegaciones. Es decir, hay una envergadura del sistema educativo y de la cantidad de recursos humanos que opera el sistema educativo que hace un poco más complejo, pero no por eso queremos dejar de hacerlo, porque nos parece que es una urgencia y que, como digo, es una preocupación también de muchos y muchas docentes.
Soledad, bueno, acá el gremio, por ejemplo, bueno, apuntaba esto de las auditorías, luego de esta modificación del sistema anunciado por el Consejo, y también, bueno, que hay problemas y que obstaculizan, dice, cierta cobertura de los cargos docentes por este momento.
Es que, bueno, las transiciones, hay un plazo para presentar los certificados médicos. Uh-huh. Y cuando de esos plazos dependen altas y bajas en el sistema, se pueden producir estas cuestiones. Por supuesto, lo tenemos previsto dentro de los mecanismos administrativos que tenemos, que habitualmente se usan para resolver este tipo de situaciones. No va a generarse mayoritariamente un problema con esta situación, quizás haya algún que otro caso que atender específicamente, pero la transición en ese momento más complejo ya la superamos y ahora ya los auditores están haciendo el monitoreo de los certificados dentro del periodo de las 72 horas desde que se presenta el certificado, que es lo que establece la reglamentación, así que ya hemos corregido esa dilación, esa demora.
¿La plataforma CISO sigue funcionando en toda la provincia?
La plataforma CISO sigue funcionando porque además es una plataforma desarrollada por técnicos que trabajan en el Ministerio de Educación de la provincia. Uh-huh. No es una plataforma que vino con la empresa que hacía la auditoría.
Claro.
Se puso en marcha cuando esa empresa se incorporó a prestar servicios para el Consejo Provincial de Educación, pero el desarrollo se hizo con técnicos del Ministerio.
Porque a veces
es una plataforma que sigue funcionando.
Sí, la consulta es, vos sabés que hay muchos lugares que con el tema de la conectividad y en algunos momentos en particular hay problemas con esto de la conectividad, ¿no? Y hay docentes por ahí o personas que quieren subir una información o un aviso o un certificado y no hay sistema, ¿no? Pero bueno, esto está estipulado, ¿no?
Es un tema. Vamos a poner en marcha, como lo hemos anunciado, como lo anunció el gobernador, un proceso de mejora de la conectividad. Vamos a empezar en esta primera etapa, antes del receso invernal, con 50 escuelas de la zona rural, las más alejadas del circuito de la confluencia, y vamos a ir paulatinamente incorporando los bloques de otras escuelas, de suerte de llegar a finales del 2025 con conectividad, con mucha capacidad de carga y transferencia de datos en todas las escuelas, así que paulatinamente vamos a ir optimizando esos servicios administrativos para las escuelas también.
Sí, porque inclusive a veces tratar de cargarlo desde un móvil no es lo mismo que desde una computadora y a veces hay dificultades con los móviles también, ¿no?
Sí, claro, sabemos que hay en muchos lugares esas dificultades y estamos tratando de organizar un esquema que nos permita cumplir con el cronograma que nos hemos propuesto.
Soledad, te corro un poquito de este tema y quería consultarte respecto de, bueno, esta convocatoria, que hubo una reunión la semana pasada, el viernes por la tarde, a las 20 horas aproximadamente, allí en la EPET número 11, debido a los inconvenientes que tienen allí con los talleres y esta imposibilidad de poder dictar clases normalmente en la escuela. ¿Estuviste presente? Bueno, fuiste invitado, obviamente, no sé si habrá habido algún representante o alguien del consejo que te acompañó, o hubo alguien allí en la reunión.
No estuve presente y no fue nadie del ministerio. Yo vengo conversando con el director de la escuela, recorrí la escuela y la primera consideración que entiendo importante hacer es que los talleres de la escuela EPET no están inhabilitados. La obra que está en marcha es una obra nueva que está desarrollándose a continuación del ala de los talleres existentes, sí. Existentes hasta diciembre del año 2023, sí. No existentes hasta hace 10 años. Entonces, hasta el año 2023, la EPET funcionaba con ese dispositivo de talleres. En el mes de septiembre, octubre, no, la verdad que no tengo clara
el inicio de la obra.
De esa obra. Se inició esa obra que no obstaculizó el funcionamiento de los talleres. Eso es en lo que quiero poner el acento. Y se inició una obra que se desarrolla en el exterior de la escuela y que luego se va a comunicar con esta parte del... Está formalmente comunicada, de hecho yo la pasamos,
sí.
Pero claramente puede independizarse. Entonces, cuando asumió la gestión el gobernador Rolando Figueroa, entre las muchas evaluaciones que todos tuvimos que hacer en las carteras que teníamos a cargo, nos encontramos que el ministro de Infraestructura, con quienes hoy estuvieron hablando ustedes, nos cuenta que había un decreto vigente por el cual las empresas no tenían que pagar multas por la demora y tenían un mecanismo de actualización automática del monto de las obras de manera mensual. Lo que obviamente provocó que prácticamente ninguna de las obras que estaban en ejecución estuvieran cumpliendo el cronograma de inversión que estaba estipulado en su contrato. Porque a las empresas les resultaba más conveniente demorarse, tener actualizaciones mensuales automáticas, porque no pagaban ninguna multa.
Claro.
Entonces, ese decreto se derogó y se cambió por un régimen de renegociación y de un esquema tasado de cómo se renegocian las obras. Por eso, en el mes de febrero, todas las obras se pararon. Y además nos encontramos con el agravante de que desde octubre del año 2023 no se había pagado ningún certificado de obra. Entonces hubo que discutir con las empresas lo que se les debía y las condiciones en adelante de la obra. ¿Qué se les iba a pagar? ¿Cómo se les iba a pagar? ¿Cuánto tiempo iba a demorar esa obra que había que concluir? Esa información yo se la he ido transmitiendo al director de la escuela, se la formalicé por nota en el día de hoy, le entregamos una copia de esas notas en la oficina que tengo en el distrito, a los padres que se acercaron en la movilización que hoy convocaron. La empresa ya hizo todo el proceso de renegociación con la Secretaría de Obras Públicas, no negocia con el Ministerio de Educación, negocia con la Secretaría de Obras Públicas de la provincia. Está en vías, en circuito administrativo, la firma del nuevo contrato que establece las condiciones de cancelación de los ítems que quedan pendientes. La obra tiene un estado de 62% de avance aproximadamente. Se estima para su finalización 60 días desde la firma del contrato. Eso entiendo que ocurría antes esta semana y la semana próxima, firma y pago de anticipo. De modo que, no más allá de la próxima semana, la obra se va a reiniciar. Ese es un capítulo. El otro capítulo es la obra, el saldo pendiente de ejecución tiene unos 60 días de plazo máximo de ejecución. La escuela tiene que prever mecanismos para que dentro de ese plazo esos alumnos puedan recibir, al menos de manera rotativa, uno o dos estímulos del taller, que es algo que le hemos pedido a la dirección de nivel y a la supervisión que articulen con la dirección de la escuela. Porque, insisto, los talleres que tiene el EPET 11 están habilitados para poder hacer la práctica de taller. En esos espacios hay que generar dispositivos que permitan garantizar la continuidad pedagógica de las clases de taller de los alumnos y alumnas de la escuela EPET.
Bien. Bueno, Soledad, no te quitamos más tiempo. Sabemos que estás sumamente ocupada y bueno, recorriendo el interior, ¿no?
Estoy llegando a Villa La Angostura, que tenemos Nos hemos dado en esta primera etapa el trabajo de recorrer las localidades en donde los déficits estructurales de infraestructura son mucho más complejos. En Villa La Angostura tenemos una EPET funcionando entre contenedores y un salón alquilado, una escuela primaria funcionando en el centro comunitario que está contiguo al CEF de Villa La Angostura. Así que, bueno, esas son las escuelas. Nos pasa lo mismo en Chañán, nos ha pasado en Plotier, nos pasan los catutos que están llegando los trailers para poner en marcha el tercer año del CEPEN 98, del anexo. Bueno, esas son las tareas a las que nos hemos abocado en esta primera etapa de relevamiento y de mucho atraso en la atención del sistema. Pero la idea es estar con todas las comunidades educativas, recorrer todas las escuelas y, bueno, en eso estamos trabajando.
Bueno, Soledad, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Nacional.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Hasta luego. Bueno, allí estábamos con la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, la doctora Soledad Martínez, haciendo referencia a estos cambios que se han dispuesto precisamente desde el Consejo Provincial de Educación para mejorar el control de los certificados médicos. Han sustituido la empresa que hacía esta prestación, han puesto los propios profesionales del Consejo Provincial de Educación y, bueno, ahora de a poco se va a ir normalizando, dijo, a partir del 1 de junio. Va a haber contralor médico y se va a revisar cada uno de los casos de todas las licencias que están con largos tratamientos y demás en la provincia de Neuquén, en el Consejo Provincial de Educación, y también, obviamente, aquellas personas que están con cambio de funciones. Recordemos que hay gente que está con cambio de funciones transitoria, otros que están con cambio de funciones permanentes, pero que todos y cada uno de esos casos va a ser revisado por los contralores y por, obviamente, los médicos del Consejo Provincial de Educación.